Canta la virulencia que lleva el ferrocarril, que se planta en hora y media de Molledo a Portolín. Qué noche más penosa pasé yo en la estación, y esperando a mi morena que me dijo que venía, que me dijo que venía y no vino. Qué noche más penosa pasé yo en la estación.
Un saludo a nuestra audiencia. No podíamos empezar mejor un programa que con música en vivo y en directo. Con música además de la tierra, de la que sale y se crea en la cultura popular de la tierra. Porque hoy tenemos aquí en Radio Colores a cuatro personas que pertenecen a la Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos. Ahora digo el título largo y después ya lo abreviaremos. Están con nosotros Javier Paniagua. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es el director de este colectivo para el desarrollo rural de Tierra de Campos. Ana Ayuso, que es la coordinadora de programas sociales. Buenas tardes.
Hola,
Ana.
Buenas tardes.
Laura de la Iglesia, que ya es bastante conocida en Radio Colores porque es también miembro del equipo, que es técnico de programas en este proyecto. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Maribel.
Y bienvenida de nuevo a Radio Colores.
Encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
Sí, hacía tiempo que no venía porque hasta la llamó la atención que teníamos cascos nuevos.
Hacía tiempo, la verdad.
Y Emilio Ramos, que es también técnico de programas y es quien ha abierto este programa con su preciosa voz.
Muchas gracias.
Un saludo y buenas tardes.
Ya nos puedes...
Luego nos cantas otra canción, así esta vez tenemos la música en directo.
Claro, claro, falta.
Bueno, pues yo creo que si os parece, lo primero, porque cuando hablamos Colectivo de Desarrollo Rural de Tierra de Campos, se circunscribe a cuatro provincias, ¿no? Tienen marcadas cuatro provincias. Yo no sé si quizá lo primero que hay que hacer para que nuestra audiencia se sitúe es explicar qué son los objetivos, por qué nace, qué pretende, ¿no?
Bueno, el colectivo Tierra de Campos nace en el año 91 y nace en el año 91 de la suma de esfuerzos de diferentes entidades público y privadas de la comarca, que estaban en ese momento pues escuchando rumores e informaciones de que iban a llegar fondos dirigidos a incentivar las zonas más desfavorecidas, en este caso de Castilla y León, y lo que vino a llamarse los fondos de desarrollo rural LIDER, la iniciativa comunitaria LIDER. A partir de ese momento pues hubo 17 organizaciones, entre las que había empresas, ayuntamientos, asociaciones, colectivos, sindicatos, que son pues los promotores de este colectivo, que ahora mismo suma en 2018 cerca de 60 socios.
Porque de esas diferentes entidades que hay que lo componen, ¿qué tipo de o qué entidades son?
Pues hay, sobre todo hay ayuntamientos, los ayuntamientos de la zona son los que ahora mismo forman la asociación. También hay el tejido empresarial, asociaciones de empresarios, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, asociaciones de personas mayores, fundaciones, sindicatos. Bueno, pues una representación un poco de todo lo que es el tejido social organizado de la comarca.
Así, para situarnos un poco en la labor que vosotros hacéis, ¿dónde situaríais las principales deficiencias o problemática que vive el mundo rural?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos elaborando nuestro plan estratégico para los próximos años, para los tres años 19-20-21, y en ese plan estratégico hemos identificado como tres elementos que para nosotros son importantes que tenemos que trabajar y pues sobre todo poner el acento. Por una parte es la despoblación, ¿no? que vive la comarca. Por otro lado la masculinización del medio rural, ¿no? Donde sobre todo quien más se queda son los hombres y las mujeres son las que se marchan. Y después otro elemento que también nos interesa abordar es el tema del envejecimiento, ¿no? Entonces, para nosotros son importantes abordar esas tres necesidades o esas tres realidades, ¿no?
Que quizás sea lo más importante porque cuando se habla de para fijar la población, ¿no?
Sí, bueno, sí. Fijar población es muy complicado, ¿eh?
Sí.
y quien, desde mi punto de vista, desde alguien que diga que se puede revertir la situación en el medio rural de población, yo creo que está, desde mi punto de vista, está un disparate. O sea, yo creo que es imposible revertir la población en zonas muy desfavorecidas. Lo que tenemos que tratar entre todos, no solamente nosotros como colectivo, sino como sumando esfuerzos con otras entidades público y privadas, es intentar frenar que la gente no se vaya, que el talento no se vaya, que las mujeres se queden, que los jóvenes se queden, que vean que hay potencialidad en la zona en la que vive, y ver sobre todo la realidad desde una mirada apreciativa, porque generación tras generación se ha educado a los jóvenes en hijo o hija, vete de aquí, porque aquí no hay nada que hacer y lo mejor es que huyas y te vayas a la ciudad, y entonces no se ha mirado la realidad desde un punto de vista positivo, ¿no? Sino se ha visto desde un punto de vista negativo, de que no hay nada. Entonces, claro, eso ha ido generando un imaginario de negatividad, ¿no?
Sí, de eso, de salirse fuera porque no hay expectativas, claro, para vivir en el mundo rural.
Cuando realmente sé que hay potencialidades que hay que buscar y que rascar. O sea, no es fácil que la gente monte empresas, pero hay ejemplos que ponen de manifiesto que hay cosas que funcionan. Cuando la gente lo hace con criterio, con cabeza y teniendo claro y apostando y poniéndole alma y corazón, hay proyectos muy interesantes en nuestra zona que bueno, pues que asentan población, que generan empleo, y ahí está. O sea,
sí, si os parece, podéis ir hablando de estrategias o proyectos que hay frente a estos tres ejes que has dicho, la despoblación, lo de la masculinización, que a mí me parece también un tema importante dentro de los pueblos, ¿no?, del mundo rural, y el envejecimiento, que quizá van también asociados, ¿no? Pero si os parece, pues estos programas, estas potencialidades que hay que pueden salir, no sé si queréis, podemos irlas comentando qué son exactamente, cómo funcionan, cómo las estáis poniendo en marcha. ¿Quién empieza? ¿Ana?
Empiezo yo. A ver, desde el colectivo realizamos una serie de programas sociales, un poco con el objeto de, bueno, a los hay de empleo, que están dirigidos a fomentar que la gente pueda poner negocios en el medio rural o que pueda formarse para encontrar un empleo, y también tenemos otros de carácter, bueno, decimos carácter social, más dirigidos a la población, pues mujeres, jóvenes, niños, personas mayores, que son más programas culturales, de ocio o incluso de salud también. Entonces, bueno, yo os voy a explicar un poco más los que son más de estas características y dejo a Laura para que explique más los de empleo. En cuanto a al colectivo, por ejemplo, de niños, tenemos dos tipos de programas. Uno de tiempo libre, que lo hacemos con niños de entre 4 y 12 años. Y lo que intentamos hacer en ese programa es que ellos ofrecerles alternativas de ocio más allá de, bueno, pues de las máquinas, ¿no?, de pantallas y demás, que es lo que suelen meter ahora los niños. Entonces, el problema que tenemos en los pueblos es que hay muy pocos niños. En cada pueblo sí hay muy pocos niños y tienen edades muy variadas. Entonces, es un poco darles la oportunidad de que se junten y de que hagan algo juntos, que puede ser desde talleres de informática, de música, de animación a la lectura, bueno, de deportes, de juegos cooperativos, hay muchos temas, depende. Un poco intentamos también que ellos nos digan cuáles son sus intereses y lo que más les apetece hacer, y en la medida de nuestras posibilidades nos adaptamos a eso y ofrecemos cosas nuevas porque a veces a ellos no se les ocurren que se puedan hacer. También tenemos un proyecto que llevamos muchos años haciéndolo, desde el año 99 me parece que empezamos. Es un proyecto que nosotros llamamos de atención educativa en casa y es para niños y niñas de 1 y 2 años. Son niños y niñas que todavía no han entrado en los colegios y que viven en municipios muy pequeños en los que no hay ningún tipo de recurso de educación infantil. Entonces, como digamos que les ofrecemos un poco la oportunidad de que ellos participen de una actividad educativa antes de ir al colegio. Empezamos haciéndolo en Villarramiel, en Valencia, y en otro pueblo, espera a ver que no me acuerdo cuál era el otro, en Ampudia, en Villarramiel y en Ampudia. Lo que pasa que con el tiempo nos hemos ido cambiando porque las administraciones han abierto centros a través del programa Crecemos, entonces nosotros lo que hacemos es ir donde precisamente no existe el recurso. Lo que intentamos es que vayan niños de ese pueblo más niños de pueblos alrededor. A veces nos cuesta mucho juntar niños.
Claro, eso te iba a preguntar, porque si en cada pueblo cada vez hay pueblos que no tienen niños, que se cierran las escuelas, ¿no? Y en otros hay muy poquitos, ese otro papel de juntar, de socializar, de que haya más niños y tal, ¿cómo lo hacéis? Porque me imagino que tendréis que, una vez en un pueblo, no sé cómo programáis las actividades.
Hay un pueblo fijo. El año pasado, por ejemplo, en este curso todavía no hemos empezado. El curso pasado se hizo en Fuentes de Nava y se hizo también en un pueblo de Valladolid que se llama Tordehumos. Entonces, bueno, el pueblo es fijo, pero sí que informamos a los pueblos de alrededor para que, si pueden ir otros niños, es darles la oportunidad de que se junten, porque a lo mejor solo hay 3-4 niños en un pueblo, 2 en otro, y que se junten, pues para ellos es una oportunidad. Aparte que muchas veces luego van juntos al colegio, porque si en ese pueblo no hay colegio, se van a tener que desplazar al pueblo de al lado. Bueno, lo que en ese programa llevamos muchos años haciéndolo y ha funcionado siempre muy bien. Y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que participa mucha población inmigrante, con lo cual le hemos dado un sentido nuevo, porque son niños y niñas que muchas veces no tienen oportunidad de entrar en contacto con el idioma, por ejemplo, y cuando llegan al colegio con 3 años no hablan nada de español, a pesar de haber nacido aquí. Entonces, el hecho de que se reúnan con otras niñas y niños, y sobre todo con las madres y padres que acompañan a esas niñas y niños, porque lo hacemos con las madres y padres allí, en madres, padres, abuelos, la persona que pueda acompañarles, pues les da la oportunidad de relacionarse y de ir aprendiendo más, algo más del idioma, para que no lleguen al colegio sin saber nada. ¿Qué más hacemos?
Claro, se iba a preguntar, bueno, a ti, a los 4. Claro, porque dentro de la realidad rural, una población creciente quizá es esa, la de la inmigración, que va a trabajar al campo, o no sé.
Sí, sí, sí y no, ¿no? Porque,
sí, no.
Generalmente son personas que están de paso.
Ah,
están de paso porque lo que quieren es obtener una serie de recursos para poder continuar y sobre todo irse a la ciudad.
Sí, sí.
También tenemos que decir que no, en algunos pueblos no son buenos lugares de acogida, y no son lugares que dan la bienvenida a este tipo de población. O sea, la situación, en algunas situaciones de empleo, de precariedad, pues eso es algo que está en la trastienda y que muchas veces no se pone en manifiesto, ¿no? Están ocupando puestos de trabajo que los autóctonos no quieren trabajar, tanto en la ganadería como en la agricultura. Y es una realidad que está ahí en parte oculta, ¿no? Que pueden ser una alternativa para hacer revivir los pueblos que tienen poca población. Bueno, pues yo creo que está por ver.
Porque lo que tú dices es una población de paso.
Y bueno, nosotros lo que hacemos es atender esas necesidades, sobre todo a través de los programas que trabajamos con ellos de población extranjera, es sobre todo de alfabetización y darles pautas para buscar un empleo, ¿no? De recursos para que busquen empleo, porque bueno, pues en sus lugares de origen, generalmente la población extranjera que aterriza en la zona en la que trabajamos no es la población que viene con mejores niveles de instrucción y formación. Uh-huh. Que además aterriza, como os decía antes, en puestos de trabajo muy precarios que los nacionales o los autóctonos no quieren hacer. Pero bueno, nosotros hacemos ahí una labor, yo creo, de apoyo y de acompañamiento a estos colectivos para favorecer pues eso, sus procesos de integración en los pueblos en los que está trabajando, ¿no? Y sobre todo intentar romper etiquetas y estereotipos de que ponemos siempre a los extranjeros, ¿no? Que es muy fácil,
sí,
además, ¿no?
Y sobre todo trabajando con esa población que ahí a cabo, ¿no? Como es la infancia, ¿no? Lo que nos decía Ana.
Sí, para ellos es una, como os decía, una oportunidad de relacionarse con otras niñas y niños, de llegar al colegio estando un poco más integrados y como en este caso suelen ser las madres quienes los acompañan, bueno, pues también es una manera de facilitar esto que dice Javier, ¿no? De facilitar la integración de esas personas, sobre todo es población marroquí, con nosotros con la que trabajamos. y como se quedan, las mujeres se suelen quedar mucho en casa, no se relacionan más que entre ellas. Entonces, el hecho de venir ahí al aula donde hacemos la actividad les posibilita el que se relacionen pues con la otra madre que es del pueblo, con el abuelo, con la abuela que ha acompañado al niño, y hombre, ya pues de alguna manera van conociendo más personas en el pueblo.
Sí, porque esas mujeres participar en otras en otros proyectos de cara a la mujer les resulta
pues,
más complicado.
Excepto los que son de alfabetización específicos para población extranjera, no suelen participar en nada más. Hay excepciones, alguna excepción, pero así en general como colectivo no acostumbran. A lo mejor una o dos personas de una manera puntual, pues sí, lo hacen. Pero como colectivo de población de mujeres inmigrantes, no. Lo que es específico para ellas. Y bueno, en esta línea de los programas sociales, pues también tenemos actividades con personas mayores, hacemos programas de, pues por ejemplo, talleres de memoria, les enseñamos a manejar la informática, redes sociales, y bueno, ahora como Emilio ha entrado hace poco, pues también he empezado una actividad con ellos, con personas mayores, de música, que si quieres, Emilio, lo cuentas un poco, y así luego sigo yo.
Sí, ya está. Bueno, hemos empezado, pues eso, hace unos meses he hecho un par de ellos y, bueno, pues lo llamo musicoterapia porque a veces también, ¿no? Lo hablábamos allí, es difícil los títulos, cómo atraes a la gente, o sea, eso sin echarla para atrás, ¿sabes? En pueblos, pues que, bueno, que siempre han estado un poco apartados y hay que decirlo así, y es que es así, han estado un poco dejados, ¿no? Y cerrados, y hoy en día, y estamos en el siglo XXI y tal, y se nota eso todavía, ¿sabes? Que...
¿Y cómo trabajar la musicoterapia con la gente mayor? ¿Qué partes?
Bueno,
¿la canción tradicional?
Lo primero, sí, es que, claro, a ver, hay una carrera que es musicoterapia, entonces
sí.
Por eso quería un poco, ¿sabes? Decir, o sea, yo no soy musicoterapeuta, bueno, me informo y estudio por mi cuenta, eso también, pero lo que hago realmente... Bueno, no sé si es musicoterapia o no. Digamos que sería un taller de música, ¿vale? ¿Y cómo lo trabajo? Pues un poco a nivel muy global. Desde ejercicios y dinámicas así pequeñas en las que puedan moverse, hacer algún tipo de ritmos, canción tradicional, claro, porque eso les entra más fácil, ¿no? Porque
les es más cercano.
Incluso pues también escuchando, por ejemplo, ¿sabes? No solo planteando, sino planteando preguntas o cuestiones y ellas porque mayoritariamente son mujeres, sí, con las que he trabajado, pues me cuentan su relación con la música. Desde recuerdos a cómo era antaño, a los bailes, a lo otro, a lo demás allá. Y entonces, pues yo, a lo mejor con respecto a eso, pues les cuento otro tipo de cosas, ¿no? Yo qué sé, pues desde, por ejemplo, eso, las dulzainas y tal, y cómo hacía. Entonces yo les explico el funcionamiento de una dulzaina y qué relación tiene con los instrumentos de la orquesta, y ahí voy encauzándolo todo un poco, ¿sabes? Y les cuento a veces pues, cosas de historia de la música, para que no lo vean así como algo de uy. Porque a veces tienen como una sensación... Claro, como muchas de ellas normalmente pues no han podido ir a la escuela ni al colegio, ¿no? Las personas mayores, muchas te dicen, pues es que yo a los 6 años a trabajar a casa, que éramos 12 y ese tipo de historias. Entonces, a veces tienen como ¿cómo se dice esto? Que
cierto complejo.
Esto es, como cierto complejo de no saber, y luego saben un montón de cosas,
claro,
saben un montón.
Es lo que no sabe el que sabe.
Sí. Y bueno, pues esto es lo que hago un poco.
Bueno.
Tenemos un proyecto también que lo llevamos haciendo desde el año 2015, es un proyecto de apoyo psicosocial, lo llamamos, que lo que hacemos es terapia en diferentes municipios de Palencia y en Medina de Rioseco, en Valladolid. Entonces, bueno, empezó a funcionar a través de una subvención que nos dio la Fundación La Caixa y gracias a la colaboración del Centro de Acción Social de Villarramiel pudimos ponerlo en marcha. Ahora lo hacemos en Villarramiel, en Mazariegos y, como os digo, en Medina de Rioseco. Entonces, lo que se trata es de que personas que tienen pues, dificultades emocionales de diferentes características puedan recibir una psicoterapia son personas que tendrían dificultades para recibirla, que tienen dificultades para venir a la ciudad, desplazarse, venir aquí para poder recibir este tipo de ayuda. Entonces lo hacemos a través del colectivo y también funciona bastante bien. No le podemos dedicar todo el tiempo que queremos y tenemos listas de espera, pero bueno, es algo que sí que vemos que existe bastante demanda. ¿Qué más hacemos?
Sí, que dices que tenéis listas de espera, eso es un buen síntoma, ¿no?, de que haya lista de espera, porque es una actividad demandada. Por otro lado, es una pena no poder cubrir,
fíjate,
toda la demanda, ¿no?
Fíjate, Maribel,
en
que
una
fue...
cosa tan importante como esa, ¿no?
Claro.
Porque la salud psicosocial, sobre todo en el aislamiento del mundo rural, pues es muy importante, ¿no?
Pues tuvimos temores cuando empezamos a poner en marcha este programa, porque claro, la gente, cuando dices, es que tienes que ir al psicólogo o a la psicóloga, siempre se asocia como decir, bueno, pero estoy mal, como estoy yo tan mal para ir al psicólogo.
Estás loco.
O sea, hemos puesto siempre esa etiqueta y lo hemos visto como mal, ¿no? Lo hemos visto como ir al médico de cabecera. Cuando uno va a que le duele la garganta, bueno, pues ahí el tema de las emociones también duelen, ¿no? Y hay que sanarlas y recuperarlas. Y tuvimos, la verdad es que, bastante, no dificultades, no sé si fueron internas o externas, de decir, vamos a abrir una nueva vía, a ver cómo funciona, porque sí creíamos que había una necesidad ahí que había que cubrir. La verdad es que nos ha sorprendido gratamente los resultados de este proyecto. O sea, porque al final ha sido los comentarios de las propias personas que han participado en el programa las que han ido un poco extendiendo, bueno, pues que funciona, ¿no? Que funciona, sí, sí. Y que ayuda, pues eso, ante determinadas pequeñas síntomas de depresiones o soledades o duelos, bueno, o malas rachas, bueno, pues eso, el que haya alguien, un profesional, que te esté acompañando, asesorando a recuperar eso, que no sabes muy bien cómo lo llamas tú ni cómo lo diagnosticas, porque vas al médico del pueblo y a lo mejor es muy fácil que te den una pastilla, ¿no? Porque, bueno, pues toma un
portal. Sí, porque además es como funciona el sistema sanitario,
claro,
no entra en esa,
claro,
otra parte.
Sí, eso que decir, igual en el pueblo que en la ciudad.
Igual en el pueblo que en la ciudad, ¿no?
La pastillita y eso.
Entonces, pero... bueno, pues una forma de curar, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de este programa sí que hemos dado cuenta que... Estamos dando cuenta que funciona y que, bueno, pues de ahí esa lista de espera, o sea, más demanda de la que esperamos y de la que podemos atender por los recursos. O sea, nosotros, para que la audiencia entienda cómo nos estrenemos económicamente, nosotros somos una entidad privada, no somos la administración, somos una entidad privada que recibe fondos por una parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo, creo que se llama ahora ese ministerio, y después de la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, diputaciones provinciales, como decía antes Ana, la Fundación La Obra Social La Caixa, y después toda la que es la parte del líder, del Programa de Desarrollo Rural, que es una iniciativa que comentaba yo antes que fue europea, son fondos que proceden de la Unión Europea, del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León. Entonces, gestionamos dineros públicos. Entonces,
sí, bueno, porque eso no dejáis de ser una entidad privada de interés declarado,
sí,
de interés público,
declarado,
¿no? Como en el caso de la Universidad Popular.
Sí, está declarado de interés público en el Ministerio de Interior y, bueno, pues ahí estamos permanentemente, pues desde el año 2012 tenemos un certificado de gestión de calidad, porque, bueno, pues de alguna manera todos los procesos que nosotros llevamos a cabo dentro de la organización están estandarizados y toda la gente pues tiene unas pautas comunes a la hora de trabajar y de funcionar y bueno, pues que sobre todo que el Libre Radicia entienda que nosotros somos una entidad privada que gestiona recursos públicos y que estamos supervisados permanentemente, o sea, supervisados por la administración, porque nosotros tenemos que justificar esos proyectos que llevamos a cabo a través de facturas, de memorias, bueno, pues justificando todo lo que hacemos de la forma más transparente que nos exige la norma, ¿no?
Que sin ánimo de lucro.
Sí,
o sea,
sí, pues,
o sea que eso lo lleva.
Sí.
Aunque yo vaya con mi Ferrari allí a trabajar, quiero decir, la entidad no tiene ánimo de lucro.
Sí, no.
Quiero dejarlo claro.
A eso nos referíamos, que es una entidad, es una asociación.
Asociación.
Un colectivo que se diferencia a una empresa, con
sí,
fines lucrativos.
Claro,
¿no?
Somos una empresa, una fundación.
Sí, que mantenéis trabajadores, para profesionales, para llevar a cabo la labor,
sí,
y tal, ¿no? Me parecía interesante, volviendo a retomar lo de los programas estos de salud psicosocial, ¿no? Porque lo que comentabas, Emilio, en la ciudad una persona puede estar ahí en mal momento, en ese borde de una depresión o tal, y aparte de la pastilla que le pueda recetar el médico, tiene otras oportunidades, pues a nivel de actividades que hay, ¿no? Centros sociales, la propia Universidad Popular, que sales, ¿no? Pero en el mundo rural, como no se ofertan cosas de estas, es más difícil.
Incluso ir al psicólogo, que sí, sí. ¿No? Pues en la, hay más opciones de terapia, sí, sí. Y de psicología que eso, si no te puedes desplazar por lo que sea, si tienes menos medios, bueno, en la ciudad también si tienes menos
pero
medios.
Si pero... no te puedes desplazar porque en el mundo rural o tienes carne, o tienes coche y carne de conducir, y no es la realidad, ¿no? Que me imagino que eso también forma parte de la problemática del mundo rural, ¿no?
Bueno, y el trabajar esto también quitará un poco el estigma que se tiene, lo que hablábamos antes de, se piensa que es como una enfermedad y no es una enfermedad. Sí, claro. Simplemente ir al psicólogo te puede ayudar bastante y el conocer a personas cercanas que te pueden ayudar te quita el estigma ese que tienes de no soy un enfermo.
Claro. La verdad es que el proyecto lo planteamos porque durante muchos años que veníamos trabajando con la gente, pues como a veces trabajábamos temas de autoestima, de desarrollo personal, la gente se acercaba y decía, es que a mí me pasa esto, me pasa aquello, y nos dimos cuenta de que era una necesidad importante y por eso se nos ocurrió plantearlo, que creemos que es la manera en la que mejor funcionan los proyectos, ¿no? Detectamos la necesidad e intentamos hacer algo para cubrir esa necesidad. Y así también en la línea de los programas sociales, pues tenemos también un programa de apoyo escolar, ese se hace en Medina de Río Seco, en colaboración con el Instituto de Campos Góticos, se llama el Instituto de Río Seco, ¿no?
Campos y Torozos, el CRA.
El Instituto es Campos y Torozos, pues en colaboración con ellos hacemos un programa de apoyo escolar y ¿qué más? Ah, bueno, hemos estado haciendo...
Porque tenemos que decir que de alguna manera la sede de el colectivo Tierra de Campos es Medina de Río Seco.
Aquí estamos en el sector palentino.
Bueno.
Tú eres palentina, bueno, Laura.
De adopción. Bueno, yo soy Medina, yo soy río secana.
En esta mesa eres de Palencia.
Yo soy de adopción.
Yo también soy de adopción. Mi madre es de Medina de Río Seco.
Mira, ya somos dos.
Pero bueno, en esta mesa yo me considero que somos el sector palentino del colectivo Tierra de Campos, porque bueno, el resto de los compañeros son de la zona de Río Seco, de municipios que están cerca de Río Seco.
Pero vamos, que soy autóctona de allí, ¿eh?
Que conste en acta.
Sí. Bueno, pues sí, la sede está allí en Río Seco, entonces hacemos mucha colaboración con el Instituto de Río Seco, con el Colegio Campos Góticos, con el Espacio Joven de Medina de Río Seco. Este último curso hemos hecho un proyecto de participación ciudadana que ha sido también muy interesante, se ha hecho en varios pueblos de por ahí cercanos. Y lo que se ha intentado fomentar es la, pues precisamente eso, que las personas, había una parte dirigida a personas mayores, hemos intentado crear lo que llamamos el Senado de Personas Mayores, para que ellas puedan exponer cuáles son sus problemas y dar las soluciones que les parecen mejores para su pueblo. Y no sé si me dejo algo.
Bueno, el proyecto este que decía Ana, del proyecto Ágora, que es un proyecto de participación ciudadana, era un experimento, una experiencia piloto que queríamos poner en marcha, que ha durado un año aproximadamente, donde el grueso del pelotón casi ha sido la creación del Senado de Personas Mayores como un modelo de... entendíamos como un mecanismo de fomentar la gobernanza rural, ¿no? Si uno echa un poco mano de la bibliografía de los fondos europeos económicos que han llegado, en este caso a España, pues, y sobre todo a las zonas rurales, cuando lees un poco de la bibliografía y echas mano de ella, te das cuenta de que desde Europa siempre se primó todo lo que fue el apoyo económico al tejido empresarial, pero se dejó de lado todo lo que fue el trabajo con las personas y sobre todo el acercar las instituciones a las personas. Entonces, dentro de ese marco de acercamiento de instituciones y ciudadanía, montamos este proyecto, el proyecto Ágora. Ya el proyecto Ágora, pues sí, la palabra Ágora pues ya tiene un sentido, sí, y una impronta dentro de lo que queríamos hacer. Pues dimos los primeros pasos para la creación del Senado de Personas Mayores, ¿no? Que es una experiencia que existe en algunas ciudades de España, pero no tenemos ninguna referencia de que exista en el medio rural en el Estado español. Y a través de esa creación del Senado de Personas Mayores, Ana, que ha sido la técnico que ha estado trabajando en ese proyecto, en tres municipios de Valladolid, Tordehumos, Villalba de los Alcores y Morales de Campos, pues se ha llevado a cabo un proceso participativo durante entre el año 2017 y 2018. Este proyecto se clausuró en junio. Y durante todo ese tiempo, pues bueno, pues que Ana te explique un poco más concretamente qué es lo que se ha hecho con ese colectivo y cuál ha sido un poco el remate y final del proyecto, porque yo creo que es muy interesante escuchar los resultados de Ágora, ¿no?
Es un proyecto interesante, sí.
Bueno, pues lo que hicimos fue crear tres grupos en los tres pueblos que ha comentado Javier, y participaron personas mayores de cada uno de estos municipios. Yo iba una vez a la semana a cada uno de los pueblos y por espacio de 2 horas nos reuníamos y a través de diferentes dinámicas de participación iban sacando cuáles eran los problemas que ellos veían más acuciantes y dando soluciones. Bueno, entonces hemos tocado un montón de palos, desde el medio ambiente, el patrimonio cultural, el cuidado de las personas mayores y personas dependientes, el transporte, la salud, la internet, la telefonía móvil,
sí, las nuevas tecnologías
que allí llegan a muchos lugares, llegan de una forma bastante penosa. Bueno, se ha hecho un dossier muy largo porque la verdad es que han aportado muchísimas ideas. Y lo que se hizo al final fue presentar en cada municipio al alcalde o a la alcaldesa de cada municipio, se presentaron las conclusiones, se les presentó las conclusiones, porque bueno, aunque era un proyecto para la mancomunidad, Campos y Torozos, luego sí que vimos que había cuestiones que las personas mayores iban sacando allí que competían solo al propio municipio y que era el alcalde o la alcaldesa de ese municipio quien podía dar respuesta. Entonces se les presentaron las conclusiones a cada alcalde o alcaldesa y posteriormente se hizo una reunión con el equipo directivo de la mancomunidad a la que pertenecen los tres pueblos y se les explicó todas las conclusiones. Muchas de ellas eran ideas para que ellos, el equipo directivo, lo trasladara a la Diputación de Valladolid o a la Junta de Castilla y León, pero otras cosas eran que la propia mancomunidad podía ya poner la solución. Entonces ya os digo, es que han salido ideas, bueno, ¿qué más? Sobre las basuras, por ejemplo, la gestión de los residuos, montones de ideas han salido. Y la gente, la verdad, es que ha estado muy implicada, han participado mucho, porque lo han vivido como algo muy, como una oportunidad de expresarse, ¿no? Y de decir lo que les pasaba, porque sí que las personas que han participado, lo que muchas veces manifiestan es que las soluciones que llegan de fuera a veces no les sirven, porque llegan desde un lugar que no conoce la realidad que están viviendo.
Suele pasar casi siempre.
¿Sabes? Y que muchas veces, pues fíjate, había una cosa tan simple como, por ejemplo, pedir al SACIL que incluyera una casilla para decir a qué horas preferentemente quiere ser citado, porque hay personas que no pueden desplazarse a las horas a las que les llega la cita.
Sí.
Y como te llega por carta, si tú renuncias a esa cita porque no, tu autobús no llega, te ha citado a las 9 y el autobús no llega hasta las 10, pues tienes que esperar otros 3 meses. Entonces decían, esto es un problema. Y entre las soluciones que se aportaron, que al final fue con la que la gente se decantó, fue esta, pedir al SACIR que añadiera una casilla, simplemente decir, pues,
horario
que me
preferente.
Citen de 10 a 12, porque si no, no tengo cómo venir ni cómo
sí,
irme.
O que pongan un transporte un poco.
Bueno, el transporte de la demanda que existe en todas las provincias también ahí tiene deficiencias, porque muchas veces no se adapta a los horarios. Si la gente tiene que ir a la cabecera de comarca, pues o llega tarde a la cita, o no llega, o llega 2 horas antes. Entonces, bueno, pues ahí. Bueno, lo que tenemos que decir es que el medio rural está abandonado. Uh-huh. Abandonado, abandonadísimo. Uh-huh. Y en este proyecto hemos percibido que la opinión de las personas es importante, que los políticos y la clase política tienen que escuchar a los ciudadanos, porque ellos son los que conocen de primera mano qué es lo que pasa en su pueblo, y porque muchas veces los políticos no conocen realmente la realidad. Creemos que la conocen, pero no la conocen. Y de hecho, pues bueno, el acto que tuvimos el día 31 de julio en el Ayuntamiento de Río Seco, exponiendo por parte de los tres grupos esas necesidades, pues puso de manifiesto que esto tiene que seguir andando. Nosotros estamos buscando los recursos para poder continuar este proyecto, para replicar esto en otros municipios y fortalecerlo con los que hemos ya trabajado, porque creemos que va por ahí. O sea, el modelo de gobernanza en el medio rural es importantísimo, que la gente participe en la toma de decisiones, porque si les implicamos en la toma de decisiones, todo va a ir mejor. Todo va mejor si va de abajo arriba que de arriba abajo. Y eso lo sabemos todos. y esto nos lo ha puesto de manifiesto y tenemos que ir por ahí.
Y es más fácil y seguramente hasta más económico.
Más económico. Sí.
Porque a veces hacen recursos a lo bestia, como claro. a lo me caguen.
Sí.
Y dices, joder, no, si solo quiero esto.
Cuando es tan sencillo como poner una casilla en un papel.
Sí, sí, sí.
Pero sí, los recursos a lo bestia, como dices tú, se venden muy bien, se sacan en la fotografía y tal, pero es verdad que no se conoce la realidad de las necesidades.
Bueno, o sí se conocen, es que no sé yo ya también aquí si hablar o no hablar.
Sí, bueno.
Es que mi opinión es que no quieren, no es que no conozcan, no quieren, van por otro lado.
No hay voluntad, bueno, yo
no hay voluntad. No hay voluntad. Las políticas van por otro sitio.
Van por otro sitio y yo creo que el modelo es que la gente se agrupe en las ciudades. Y hablando concretamente con una persona que está trabajando ahora con la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, una persona que está ahora mismo asesor, profesor de la Universidad de Valladolid, lo decía, ¿no? Y hablando con mucha gente que vive en el medio rural, muchos de los pueblos se van a cerrar de lunes a viernes y se van a abrir los viernes.
Para el
a domingo.
O se van a cerrar de septiembre a junio.
También.
Sí,
que todavía es peor.
Pero posiblemente lleguemos a ese nivel. O sea, decir, bueno, pensar en que de lunes a viernes el pueblo está cerrado y el viernes se abre porque va la gente que tiene casa allí o...
Sí, o que hay proyectos de turismo no sostenibles muchas veces, sino que dan dinero, porque el problema en el mundo rural también es que el turismo es una vía mientras sea sostenible, ¿no? Porque si te destruye el entorno, pues bueno, ¿no? Pero claro, en el fondo es poner en el centro de las cosas el dinero y no las personas, ¿no? Porque si no, en el mundo rural se necesita poner en el centro a las personas.
Totalmente, vamos.
Si no, de lunes a viernes se cierra, sí.
Seguramente, vamos. Yo creo que la tendencia va a ser esa. Estamos todos esperando esa estrategia que quiere hacer el Gobierno para abordar el tema de la despoblación, porque bueno, así la ha puesto de manifiesto el nuevo Gobierno, ¿no? Que para ellos es un reto importante poner en la agenda la despoblación del medio rural y bueno, pues estamos todos expectantes para ver qué es lo que sucede con eso. Pero es un tema difícil de abordar y ahí tiene que haber suma por parte de las entidades que estamos en el territorio. Nosotros solo llevamos trabajando en el territorio más de 25 años. Creemos que somos un referente como para poder poner encima de la mesa determinadas cuestiones y lo que pedimos es que se nos escuche. O sea, que nos escuche y que cuenten con nosotros a la hora de diseñar esas políticas, ¿no? De formar parte de esos procesos, ¿no? De toma de decisiones o de propuestas. Y después, bueno, pues evidentemente, como todo, hace falta dinero. Hace falta poner recursos y que si esa estrategia al final se lleva a cabo, que desde nuestro punto de vista tenga un buen diagnóstico, que se haga una buena fotografía, porque hasta ahora no se ha hecho un buen diagnóstico de la despoblación en el medio rural y necesitamos hacer un buen diagnóstico de la población del medio rural y poner recursos y voluntad política por parte de las administraciones y dan igual que sean del color azul que del verde o del amarillo. O sea, si hay realmente voluntad política, el tema no es que se va a resolver, pero por lo menos paliar o frenar.
¿Esos recursos por dónde pasan?
¿Por dónde pasa? Pues por medidas fiscales, por ejemplo, o favorecer la creación de empresas, o hacer otro modelo de desarrollo. O sea, no vincularlo todo a la ciudad. ¿Por qué no hacemos un modelo de desarrollo en plan mancha de aceite?
Por ejemplo,
los proyectos están en las ciudades. Bueno, pues que se haga un plan mancha de aceite y abarque más parte del territorio, pero no la concentración, porque aquí el modelo es concentración en lo urbano. De todo, de industria, de servicios. Bueno, ¿por qué no pensar en otro modelo de desarrollo diferente? Porque vivimos en una comunidad donde hay recursos, pero ¿por qué la población se tiene que agrupar en Valladolid, o en León, o en Salamanca?
Y en esa línea que apuntabas tú antes, que decías, bueno, pues que hay cuestiones de empleo, de empresas pequeñas que se pueden ir haciendo en el mundo rural, no sé qué proyectos hay o qué cosas en positivo se han desarrollado, se pueden estar desarrollando.
Ahí Laura nos puede contar alguna cosa, ¿no?
Bueno, pues hay muchos proyectos que se están... El empleo en sí y la creación de empresas es uno de los motores de desarrollo para el medio rural. Que la gente tenga trabajo es una de las cosas importantes para fijar población, incluso para atraerla también. Y bueno, desde el colectivo tenemos varios programas de empleo. También se ayuda a personas que quieran emprender una actividad económica por cuenta ajena, que de eso yo creo que mejor luego nos lo explica el líder, nos lo explica mejor Javier, que yo me puedo liar demasiado explicando eso.
Oye, que Javier no es el líder, ¿eh? Aquí,
no, el programa líder.
Como la canción, ¿no?
Bueno, ahora en concreto, el colectivo Tierra de Campos forma parte de un proyecto de cooperación regional con otros grupos de acción local de Castilla y León, en el que se ofrece un servicio de ayuda tanto a las empresas, a los emprendedores y ya estamos con el micrófono. Y a las personas que buscan empleo también, ¿no? Un servicio de orientación laboral en el que se ofrecen, pues, desde cursos grupales de técnicas de búsqueda de empleo, cómo montar una empresa, etcétera, etcétera, a emprendedores que se acercan pidiendo ayuda para ver qué pasos hay que dar, qué pasos hay que seguir, ayúdame a gestionar una ayuda o cosas así, y luego directamente con las empresas también, empresas que o bien que necesitan personal y se ponen en contacto con el colectivo para, lo que es el proyecto dispone también de un portal de empleo en la que se suben ofertas de empleo de la zona y de otras zonas y sirve también un poco como de intermediación.
Hay una página web que es empleorural.es.
www.empleorural.es y ahí, aparte de noticias acerca del empleo, del mercado laboral, etcétera, etcétera, pues también está la bolsa de trabajo, la bolsa de empleo, está, bueno, ahí viene toda la información del proyecto, todo lo que estoy contando, todo cómo se puede ayudar a las personas emprendedoras, cómo se puede ayudar a las empresas, etcétera, los contactos en las diferentes zonas de Castilla y León, porque ya te digo que no es algo solamente del colectivo, aunque el colectivo es el grupo coordinador. ¿Y sí, qué más?
No, en relación a la bolsa de empleo, decir que es un proyecto que ya empezó en el anterior marco de programación a desarrollo, en el Lidercal, que fue en el 2007-2013. Empezamos ese proyecto con los mismos grupos, alguno que ahora mismo ya no está. Y ahora mismo podemos estar muy orgullosos de que hay cerca de 5.000 personas inscritas en la bolsa de empleo. No de nuestra zona, sino de las 11 zonas de Castilla y León. Todo personas que proceden del medio rural, pues invitamos a los oyentes a que echen un vistazo a la página web www.empleo.es y si están buscando trabajo, bueno, pues que se inscriban en nuestra bolsa de empleo, porque además lo que hacemos nosotros es vincular el empleo local y hacer la intermediación con las empresas de la zona.
Claro.
Porque nosotros, es uno de los objetivos que tú decías de cómo luchamos contra la despoblación, intentar frenar que la gente se vaya, los jóvenes se vayan, el talento se vaya. ¿Cómo lo hacemos? Pues las empresas de la zona que están buscando personas, trabajadores y trabajadoras, pues vincularlo con esta bolsa de empleo y unir ambos intereses, el del empleador que está buscando una persona cualificada o con formación o depende para el puesto de trabajo y las personas que se han inscrito en esa bolsa de empleo.
Efectivamente, si te metes en el portal de empleo este del que estamos hablando, no vas a encontrar ofertas de empleo en Valladolid y en Palencia o en León. En los pueblos que pertenecen a la comarca, bueno, cada proyecto tiene, o sea, cada grupo de acción local maneja sus pueblos, pero claro. Los pueblos de la zona.
Pero claro. Sí, yo luego la pregunta es porque, bueno, se prepara la gente para la búsqueda de empleo, está la bolsa de trabajo, pero luego realmente hay empresas en la zona o la actividad económica de la zona, bueno, pues no sé si es boyante, si la hay, si hay posibilidades para o cómo.
Hombre, Tierra de Campos es una comarca.
Por los propios recursos que tiene la zona también, ¿no?
Claro, Tierra de Campos, por naturaleza, es una comarca agrícola. Agrícola prioritariamente, que vive de la agricultura, ¿no? Y sabemos la agricultura asociada a la PAP, pues qué ha significado todo eso y qué está significando. Pero sí que es cierto que en las cabeceras de comarca, en este caso Medina y Río Seco, pues bueno, pues también agrupa sector servicios y algo de industria, ¿no? Y bueno, pues ahí se concentra principalmente. Hombre, no es que sea una zona que derroche ofertas de empleo todos los días.
Hombre.
Eso sí que es cierto.
Somos reales, hay que la realidad que vivimos es la que es.
Pero bueno, pues hace poquito se ha asentado una empresa en Río Seco catalana que tiene una previsión de crear cerca de 40 o 50 puestos de trabajo. Después, bueno, pues está también otra de que tiene con el sector automovilístico, que creo que ocupa cerca de 200 personas. Bueno, pues yo creo que las cabeceras de comarca son las que realmente están un poco, son las generadoras de empleo y de servicios para el resto de los municipios.
Después se ofrecen también desde el colectivo ayuda individualizada, ya no solo talleres grupales para ayudar a las personas en su búsqueda de empleo, sino también itinerarios individuales.
Sí, ver proyectos de viabilidad para posibles...
Lo que se intenta ahí es ajustarse a las necesidades de cada persona, porque no todo el mundo a la hora de buscar empleo parte desde el mismo... tiene las mismas necesidades. No sé si me explico adecuadamente.
Sí, lo mismo que busque empleo, no sé, una madre con 3 niños que sí, un joven de 30 años.
No ejemplo. Es lo mismo. Entonces, bueno, los itinerarios individuales, los IPI que llamamos, están orientados y el objetivo hacia esa población que necesita, un trato más personal, más cercano, diferente, con unos objetivos diferentes que siempre se pueden completar con los talleres o los cursos de empleo, pero incluso se puede desde un IPI orientar hacia el autoempleo también. O sea, hay personas que te vienen y las ves que tienen capacidades, que tienen ganas, que tienen ilusión, y desde un IPI les puedes... un IPI es un itinerario individualizado de inserción, y desde ahí...
¿Qué posibilidades de autoempleo hay, no?
Pues últimamente, por lo menos en la zona de la que venimos, hay está viendo. Yo lo estoy, por lo menos eso es lo que aprecio, que está viendo un montón de personas que se están lanzando a
sobre crear. Todo mujeres.
Sí, efectivamente.
Sobre todo mujeres jóvenes son las que se están lanzando a hacer pequeñas empresas, servicios autónomos que ponen en marcha servicios sobre todo dirigidos a la población. Pero sobre todo son mujeres las que toman la iniciativa. El futuro, bueno, el futuro y el presente está la mujer. O sea, la mujer es el motor de desarrollo de las zonas rurales. Si la mujer se queda, se asienta y no se va, pues es como plantar una semilla. Eso va a florecer y se va a agarrar ahí y no se va a marchar. Entonces tenemos que tratar por todos los medios de que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, no se vayan. Y si se van, poderles acoger para que con todos los conocimientos de formación que han adquirido pueda revertir.
Pueda revertir en el pueblo. Porque comentabas tú antes que uno de los problemas también del mundo rural desde hace tiempo es esa masculinización, ¿no? Esa que se van quedando solo hombres, con todo lo que conlleva también muchas veces de aislamiento social, de pocas habilidades sociales y de envejecimiento, ¿no?
Bueno, con el envejecimiento ya os ha contado Ana un poco todos los programas que hacemos con personas mayores de diferentes perspectivas, ¿no? Y con el tema de la masculinización ha sido algo que ha salido en este nuevo reto que tenemos de elaborar el plan estratégico y lo que tenemos que poner en los próximos días, de hecho ya el jueves tenemos una reunión, es ver cómo abordamos ese tema, ¿no? Porque sí que es cierto que no lo hemos abordado, el tema de la masculinización, hemos abordado el envejecimiento, hemos abordado el tema de la población, asociado siempre con el tema de la formación, el empleo y el autoempleo, pero el tema de la masculinización no hemos hecho ninguna acción para abordar esa cuestión, ¿no?
Que es suficiente. Que los hombres participen en cualquier programa educativo, social y tal, siempre participan mucho más las mujeres, ¿no? Eso está claro. En la Universidad Popular, afortunadamente, se va equilibrando más hombres y mujeres, ¿no? Pero son mayoritariamente eran mujeres. En los centros sociales, vas por los pueblos también, vas a hacer cualquier curso, taller, participan mujeres, sea un poco de lo que sea, y a los hombres, no sé cómo, ¿por qué les cuesta tanto? ¿Cómo veis vosotros que habría que llegar a ellos?
El medio rural no deja de ser un modelo donde el patriarcado ha tenido su máxima efervescencia, así de claro. O sea, el teleclub era el espacio de los hombres, reservado para ellos, el espacio donde se tomaban las decisiones, donde se fumaban los cigarros, donde se tomaban los cubatas y donde se cocía todo el bacalao del pueblo. O sea, ese era el espacio, era su espacio, donde las mujeres, pues ese espacio no estaba reservado para ellas. Y yo creo que bueno, pues que eso todavía sigue ahí dando coletazos.
De hecho, yo sí que me he encontrado en, cuando trabajo por los pueblos y cosas así, gente que te dice, dices, pero ¿por qué no te quedas? Igual uno de los maridos que acompaña alguna, pero no, hombre, quédate, que esto también pues puedes estar tú, te interesa. No, no, esto es cosa de mujeres, igual es un taller de memoria. Sí, dices, yo creo que memoria tenemos todos, ¿no? Quiero decir, no sé.
Solo si las mujeres.
Yo he observado una cosa que, bueno, es una teoría mía, yo no sé si es así o no. A mí me parece que ellos tienen miedo a quedar mal. Precisamente los talleres, por ejemplo, de memoria, bueno, pues hay veces que hay gente que dice, pues yo eso no sé cómo se hace. Entonces me parece a mí que para un hombre reconocer en un grupo mayoritariamente de mujeres que no sabe es muy duro, por el papel que tradicionalmente sí. La sociedad le ha asignado al hombre, ¿no?, de que tiene que ser más. Entonces yo creo que también, aparte de lo que ha apuntado Javier, también creo que hay algo de esto, ¿no?, de no querer participar por no quedar mal delante de las mujeres, o de, bueno, sobre todo de ellas.
Claro, y al no participar vas perdiendo comba, en el sentido ese de que mientras que las mujeres al participar aprenden, pues bueno, a veces ellos...
No, y que sí al final que es... se va convirtiendo eso en
pero
un espacio...
Pero sigue habiendo techos de cristal, sí, pero sí, muy, sí, muy grueso.
Bueno, vamos a ir casi terminando porque llevamos casi 50 minutos de entrevista. Emilio, tú dentro del trabajo que haces, aparte de estos talleres musicales, que decías antes, bueno, que eres técnico, ¿no?
De sí, de programas, sí. De los
que son, aunque decías también que eres el traidor, el que trae, no, el que lleva y trae cosas.
No, porque soy el último que ha entrado en el colectivo, sí. Entonces...
Ha dicho antes que era el plumilla, ah. El plumilla, ¿eh?
Bueno, que estoy aprendí de plumilla.
Aprendí de plumilla. ¿Por qué decía aprendí de plumilla? Nosotros llevamos del año 2007, para mí es uno de los proyectos más chulos que llevamos a cabo, que es La Mar de Campos. Es un periódico comarcal que inicia su primera edición, es el marzo del año 17.
No, 7. No.
2007. 2007.
Del año 2007.
Entonces, el año 2007, o sea que ya hemos cumplido 11 años. ¿No? 11 años. En marzo de este año hemos cumplido 11 años. Y bueno, pues es un periódico que lo que hace es contar las noticias que no van a salir nunca en el norte de Castilla o en el Diario Palentino o en el Día de Valladolid, sino que lo que cuenta es la vida cotidiana de lo que pasa en los pueblos. Hay una red de colaboradores de cerca de 50 personas que son los que mandan las noticias y las fotografías de todos los pueblos de la zona. Y bueno, pues después hay firmas de gente que expresa su opinión sobre diferentes temas. Y bueno, pues para nosotros es un proyecto muy interesante, sobre todo porque lo que hace es que la gente cuando lee el periódico dice, estamos vivos.
Sí, sí,
y pasan cosas, sí, sí, en los pueblos. Y es un elemento de...
Y hablan de nosotros,
de cohesión,
¿no?,
de identificación, ¿no?
Con y yo creo que la Mar de Campos ahora es un referente
de elevar,
la comarca.
De elevar la autoestima, ¿no?
Sí.
Y de sentirle que estamos vivos, sobre todo que nos sentimos vivos. Por ejemplo, Emilio, que decía que aprendí de plumilla, que ha sido una sección que ha estado haciendo Ana durante muchos años, a mí me parece que es una sección que es la del personaje, que es muy, muy interesante. No sé, sí, a quién vas a entrevistar.
Es fantástica. Pues bueno, siempre... El que lleva un poco el periódico, Carlos, ¿no? Bueno, es que eso, Ana sabe más porque lo ha hecho muchas veces.
Yo lo cuento y luego tú cuentas la entrevista este mes. Carlos es el director del periódico, bueno, quien se encarga de todo el periódico, y luego pues hay diferentes personas que escribimos distintas secciones. Entonces, esta que dice Javier del personaje, yo creo que es una de las más originales, porque lo que se hace es ir a entrevistar a una persona que de algún pueblo, de los que pertenecen a la zona, que es peculiar por algo. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo lo he hecho desde el 2007 hasta las dos últimas veces las ha hecho Emilio, pero el resto de los meses lo he hecho yo y he entrevistado a personas de lo más variopintas e interesantes que me han contado muchísimas cosas, desde gente, yo que sé, que hace vino, a que...
Un museo de piedras.
En Castromonte, que tenía un museo de piedras, exactamente, que íbamos buscando piedras por el campo y él las colocaba ahí de tal forma que eran figuras... en Urueña, a los navegantes del Palomar, por ejemplo, que son dos personas muy interesantes que tienen todo un mundo, sí, hecho en torno al libro. Bueno, gente muy variada, gente que pinta, gente que hace deporte, un barbero, bueno, gente.
La revista está de Mar de Campos,
es
un periódico, sí, pero está también en un blog digital, hay artículos de esos, porque yo he visto algo en Facebook.
Sí, pues, si no, hay
sí, bueno, el periódico,
una edición digital.
La esencia del periódico es papel.
Es papel, o sea, pero también hay algún soporte digital, porque sí, yo he leído algún artículo.
En la época digital nosotros seguimos utilizando el papel, porque principalmente el público de ese periódico son las personas mayores, sí, que viven en los pueblos. Entonces seguimos utilizando el papel, porque bueno, pues ese añoranza de incluso leer el papel reciclado del periódico, ¿no? Y verte en la fotografía impreso. Pero sí que es cierto que por hay redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, y también hay una página web que no se publica todo lo que aparece en el periódico, pero sí que se lanzan pues aquellas publicaciones que a lo mejor por espacio no entran, en la mardecampos.org aparecen, o no, aparecen noticias más cortas o avances de lo que va a pasar en el mes siguiente. Decir que este periódico se edita todos los meses, el primer miércoles de cada mes, y ahora mismo está saliendo creo que a 42, 45 páginas. Y el grueso, la sección muy fuerte de ese periódico es en nuestros pueblos, que es donde se habla pues de todo. Pues supongo que en este mes de el número, el próximo número, que creo que sale el 3 de...
El 3 de octubre,
que es el primer miércoles del mes, pues estará dedicado sobre todo a mucho de las festividades que ha habido durante el mes de septiembre.
Las vendimias, la recolección, ¿no?
Las cosas.
Yo lo decía porque yo sí que lo he visto alguna vez por las redes, también porque nuestra audiencia, si nos está escuchando y tiene interés, que sepa que lo puede buscar y así también os conoce un poco más, ¿no? De todas maneras, vamos a ir terminando ya, y de todas las maneras, quiero decir, para gente que os pueda conocer un poco más, tenéis una página web, un Facebook, ¿no?
Sí.
¿Lo podéis decir?
Sí. Facebook.
Sí, Facebook Colectivo
Tierra de Campos. Si pones en el Colectivo de Desarrollo Rural Tierra de Campos en Facebook, tienes ahí...
Te aparece.
Aparece, y la página web,
también.
Si lo pones en Google, y la Mar de Campos, exactamente igual, y el proyecto de Más Empresas, Más Empleo, y estamos digitalizados completamente.
Tú pones Colectivo Tierra de Campos en Google y te lleva un mundo...
Tienes para toda la tarde.
Podéis seguir profundizando un poco en todas estas cosas que os hemos querido contar esta tarde en Radio Colores. Se nos va echando el tiempo encima, hay muchísimas más cosas de las que yo creo que sería interesante hablar, pues todo esto de lo del Senado de Mayores, me parece interesante, lo del Mar de Campos, todo lo que nos contaba Javier y tal. Y yo creo que, bueno, yo os invito desde Radio Colores a que de forma sectorial podamos seguir hablando y participando también, que el colectivo Tierra y Campos participe en Radio Colores y seguir profundizando en estas cosas de la realidad rural, me parece importante. Emilio, te parece que te has asustado. ¿Que te animas a terminar con una canción?
Venga, ahí, ¿qué? ¿Otra jotica?
Sí.
Ahí. Dicen que tienes, que tienes, que tienes más de 100 reales. Si los tienes, guárdalos, tus ojos solo los valen. Y a pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo ha llevado el agua. Y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. Échala ahí.
Muy bien, vamos a aplaudir. Que se vea que esto... Ha sido un lujo de tener música en directo. Daros las gracias a los cuatro, Javier Paniagua, que es el director del proyecto del Colectivo de Desarrollo Rural Tierra de Campos, Ana Ayuso, coordinadora de programas sociales, Laura de la Iglesia y Emilio Ramos, que son ambos técnicos de programas. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí y no os digo adiós porque este curso pienso contar con vosotros bastante.
Cuando quieras.
Hasta luego, pues. Gracias.
Y un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores que está ahí siempre siguiéndonos.